Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Llega el fin de semana con tiempo lluvioso hasta mañana, irá cambiando hasta alcanzar los 30 grados la semana que viene en algunos puntos de España, porque viene una cresta de calor sahariano que acaba de contar Olcina, del tiempo de La Linterna. Por ejemplo, mañana 19 grados como máximo en el centro de la península y dentro de 4 días 30. Eso es lo que va a ocurrir. Lo que está sucediendo en todo el mundo da un poco de miedo, ¿eh? Sí, sí, da un poquito de miedo, de miedito. El cambio tecnológico también está en el delito. Parece una película todo lo que está ocurriendo. Una película donde en un hangar oscuro, un grupo de individuos e individuas, provistos y provistas de servidores y ordenadores muy potentes, penetran como cuchillo en mantequilla en los centros de poder. Bueno, pues viene pasando en muchos países. La lista es larga, entre ellos España, donde está desde esta mañana. En España ha empezado todo con la red interna de Telefónica y después otras empresas. Los hackers, los piratas piden, ya saben, dinero a cambio de liberar a los rehenes. ¿Quiénes son los rehenes? Los ordenadores, los archivos. Y los rehenes son los sistemas informáticos a los que han accedido metiendo un mal llamado ransomware. Muy malo. Y da mucho miedo. Al encender el ordenador, la pantalla se queda en azul y aparece un mensaje pidiendo un rescate antes del 15 de mayo. Y piden un rescate en bitcoins, que es una moneda virtual. Virtual. Un bitcoin equivaldría, según el mercado hoy día, una media de 1.500 euros. Uno. Por cada archivo controlado están pidiendo un rescate de 300 euros en bitcoins. Cogen los datos, los encriptan y piden el rescate. El bitcoin es una criptomoneda irrastreable. En España, el Estado está desconectando los equipos informáticos. El Centro Nacional de Inteligencia está haciendo frente a este ataque que ocurre en otros países europeos. Lo está investigando. Por ejemplo, en el Reino Unido, lo hemos contado también y destacado en la ronda de corresponsales COPE, se ha atacado la red de hospitales públicos, los ordenadores de los hospitales públicos del Reino Unido. Este tipo de ataques masivos son frecuentes por parte de hackers y están convirtiendo en uno de los más virulentos de los últimos años el que está ocurriendo ahora, porque es un ataque global. A esta hora lo que hay que decir es un ataque global. Fíjense ustedes en el dato relevante del último año. Un tercio de las empresas españolas admite haber recibido un ciberataque. Ocurre lo mismo en toda la Unión Europea y estamos en la media. Se ha extendido el ataque desde Canadá a Rusia. La guerra, ya saben, se hace ahora desde un garaje, una nave abandonada, desde un ordenador en un piso capaz de entrar y salir, capturando propiedades ajenas. Y aquí no hay bajas, ni prisioneros, ni intercambio de fuego de artillería. Hay mucho poder y dinero en juego. Hay ahora mismo un combate a gran escala entre quienes capturan redes internas de empresas, gobiernos y quienes las defienden. Y no es una película, ni mucho menos, y como les digo, da mucho miedo. Ahora mismo contamos la última hora del ataque a España, especialmente, como digo, se ha visto este ataque desde la Compañía Telefónica de España y otras empresas, el Estado. Ahora mismo contamos la última hora de lo que está ocurriendo en este viernes. En este viernes 12 de mayo, como les digo, estamos asistiendo a un ataque a escala global, a ordenadores de centros de poder económico, político, de todo el mundo, sin fronteras. Es la nueva guerra. En este viernes, hablando de cuestiones más pequeñitas, más domésticas, para que quede constancia, este viernes de enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre las dos candidaturas en las primarias del PSOE. Cada vez los cuerpos se acercan más. Los cuerpos de combate, porque ahí sí que están chocando. El equipo de Díaz contra Sánchez, y también viceversa. Por cierto, que Sánchez sigue sin atender a la prensa desde septiembre, a la que hoy ha convocado tendiendo una pequeña emboscada a los periodistas rodeados de militantes. Te vamos a hacer una rueda de prensa. Y lo que ha hecho ha sido llamar a los periodistas y de repente los ha mezclado con los militantes. Y ha ido dando la palabra a militantes y a periodistas. Y claro, a los periodistas los iba señalando. Este es fulanito de tal medio de comunicación. Esta es fulanita de tal medio de comunicación. Pregunta. Los periodistas han sido así señalados por Sánchez delante de los partidarios. Claro. Los compañeros han preguntado, lógicamente, pero no salían de su asombro. Ahora contamos en el tiempo del Confidencial con Jauregui Quevedo y también con Ricardo Rodríguez, compañero de la cadena COPE, que está siguiendo estos episodios nacionales del Partido Socialista, lo que ha ocurrido en esta reunión de Sánchez con militantes en la que había periodistas con derecho a pregunta. Contamos la tensión que se ha vivido y el malestar que hay entre los periodistas que solo tratan de informar y cómo Sánchez está tratando a la prensa con los nuevos métodos estos de algunos políticos, estilo Trump, con el desprecio a la prensa, saltándose la intermediación de los medios de comunicación y yendo directamente al militante. Y eso es lo que ha hecho Trump. Sánchez dice que es la izquierda del PSOE. Aquí está la izquierda, partidario de partir la nación española.
Lo que teníamos que hacer era una reforma constitucional que perfeccionara el reconocimiento plurinacional de España. Así de sencillo. Esto es lo que estamos diciendo. Yo defiendo que España sea una nación de naciones.
Lo de nación de naciones es de tesis doctoral, siempre lo ha sido. Y es una herencia del zapaterismo que Sánchez ha cogido como suya y hace bandera de ello porque sabe que hay una notable parte del Partido Socialista que está en esa posición, que es lo que tiene fracturado al Partido Socialista, fundamentalmente lo que es la idea de España. Y hay dos modelos opuestos, o por lo menos lo parece de momento. Susana Díaz pregunta mucho cuál es el modelo de Estado de Pedro Sánchez, ella parece tenerlo claro. Presenta su programa la semana que viene.
Yo tengo la misma posición. Respeto mucho, incluso, que defiendan que hoy son nuevos o distintos. Pero como yo siempre defiendo lo mismo y tengo una idea clara de lo que creo que tiene que ser la cohesión social, territorial y el modelo de partido, defiendo lo mismo que defendí hace unos meses y que defenderé en el futuro. Y soy respetuosa. Si otros cambian de opinión, pregúntele a ellos.
Está todo muy ajustado, ¿eh? El que gane va a ganar por muy poquito. Pero por muy poquito. O Sánchez o Díaz, por muy poquito. El lunes debaten los dos, Sánchez y Díaz, Díaz y Sánchez, con López de testigo, que está como los cascos azules, buscando su sitio, entre un lado y otro. Le van a dar un casco azul y se va a poner entre medias de no destrocemos más lo que ya está roto. Veremos si el juego subterráneo, que hay mucho juego subterráneo, parece esto una semifinal de Champions bajo la lluvia, que hay ahora mismo, entre las dos candidaturas, sale o no a la superficie. En esta tarde de viernes, en la que se meten en campaña Sánchez y Díaz durante todo el fin de semana. Tarde de viernes, con mucho miedito, ¿eh? Con esto del ciberataque global, mucho miedo. Esto es nuevo. Lo habíamos visto en las películas, pero lo de hoy no es una película. A lo largo de la linterna, por supuesto, iremos contando lo último en este ataque y defensa de los ordenadores de momento capturados en centros de poder político y económico, y por supuesto lo analizamos. No se pierdan a las 9, que estará con nosotros nuestro experto en todo lo que ocurre en ese mundo, Alejandro Suárez, que sabe mucho de esto, de los ciberataques, a partir de las 9 en la reunión del equipo económico. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El Papa Francisco ya está en Portugal.
El Santo Padre peregrina al santuario de Fátima con motivo del centenario de la aparición de la Virgen a los tres pastorcillos. Mañana canonizará a dos de ellos. Espera la presencia de 1 millón de fieles.
Rajoy pide evitar la tentación de la desconexión y el aislamiento.
Lo ha dicho en Barcelona, en el Salón del Automóvil, delante del presidente de la Generalitat. Por cierto, que la alcaldesa de Madrid le ha alquilado una sala del ayuntamiento para un acto en defensa del referéndum.
Los obispos catalanes se han pronunciado a favor de que se escuchen las legítimas aspiraciones políticas de los ciudadanos de Cataluña.
Para que sea estimada y valorada su singularidad nacional, especialmente su lengua propia y su cultura. Piden que se fomente la cultura del diálogo.
Los Puyol guardaban en su casa una copia del testamento del abuelo Florenci.
Ellos alegan que es el origen de la fortuna que ocultaron en Andorra durante años. La tenían en el salón, según habría comprobado la UDEF cuando registró su domicilio.
El gobierno aprueba un nuevo decreto de la estiba.
Para cumplir con las exigencias de Bruselas, después de que el Congreso hace casi 2 meses rechazara el anterior, los sindicatos amenazan con la huelga si no garantiza la estabilidad en el empleo.
El índice de precios al consumo se dispara en abril.
Los precios subieron un 2,6% por el incremento de los paquetes turísticos y los alojamientos por la Semana Santa. El índice acumula ya 8 meses meses seguidos al alza.
Fallece un bebé de 10 meses en un accidente de tráfico.
La madre, que era la conductora, ha dado positivo por alcohol y drogas. Otro hijo de 7 años está herido. Los hechos han tenido lugar en la localidad toledana de Jerindote. El coche colisionó contra una farola.
La República Democrática del Congo declara una epidemia de ébola.
En el norte del país hay 3 fallecidos y 9 afectados. Liberia, Guinea y Sierra Leona registraron más de 11.000 víctimas entre los años 2013 y 2016.
Trump amenaza a los medios de comunicación con anular las ruedas de prensa.
Debido a las críticas recibidas por los portavoces de la Casa Blanca tras su falta de exactitud y contradicciones por el cese del director del FBI, el presidente le advierte de que no se filtre nada a los medios.
Deporte, ya se sabe quién arbitrará la final de la Champions.
Será el alemán Felix Britt. El Real Madrid dispondrá de 17.500 entradas, mientras Simeone ha dicho que seguirá en el Atlético si sigue lo hablado con el club. Y en tenis, Nadal ya está en semifinales del Open de Madrid, donde se va a enfrentar a Djokovic.
Toros en las ventas, segunda abono de la de San Isidro, toros del Ventorrillo para Eugenio de Mora, Morenito Aranda y Román. En las ventas está Sixto Naranjo.
Pues de momento no termina de romper esta segunda tarde de la Feria de San Isidro. Lo más lucido ha corrido a cargo de Morenito de Aranda con el segundo toro en una actuación en la que ha dejado detalles aislados de gusto, tanto con el capote como con la muleta, aunque la faena no ha terminado de cuajar. El burgalés ha saludado una ovación. Quien no ha tenido suerte con su primer toro ha sido Eugenio de Mora, que se ha estrellado con un ejemplar manso y deslucido del Ventorrillo. La terna la completa el valenciano Román.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
El fin de semana se presenta más o menos tranquilo en gran parte de la península. Será en el norte donde las lluvias podrán seguir cayendo como en días anteriores. Serán en forma de tormenta y afectarán mañana sábado a Galicia, Castilla y León y norte de Cataluña, y será el domingo cuando las lluvias caerán a partir del mediodía tan solo en la cornisa cantábrica. En cuanto a las temperaturas, subirán durante el día principalmente en las Islas Canarias, Extremadura y Andalucía.
Conexión oportuna, como siempre, a esta hora con la Dirección General de Tráfico en este viernes. El lunes es fiesta en la ciudad de Madrid, San Isidro. ¿Cómo va la tarde-noche? Buenas noches, Carlos Garcinuño.
Buenas noches. Hasta ahora siguen las complicaciones, especialmente en las salidas de Madrid. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A5 en Alcorcón y luego desde Móstoles hasta Navalcarnero debido a un accidente. También por accidente en la A42 tenemos retenciones entre Getafe y Fuenlabrada y posteriormente entre Parla y Torrejón de la Calzada. En la cartera de Andalucía hay circulación lenta en Getafe y en Pinto. En la cartera de Valencia entre Valdemingómez y Rivas y en Villarejos Albanés y en la A2 a la altura de Alcalá de Henares. También tenemos retenciones hasta ahora en Valencia, en la V30 cerca de la capital como consecuencia de una avería, y en Cuart de Poblet sentido A7 y en la Nacional 220 en Manises en dirección a Paterna. Y también a esta hora se van a encontrar con problemas en Murcia, la A7 en las inmediaciones de Murcia capital sentido Almería debido a otro accidente.
Es fin de semana con puente de la ciudad de Madrid, actividad máxima en los radares. Precisamente Madrid, Málaga y Murcia son las provincias que más recaudan en esos controles de velocidad. Susana Moneo.
A la cabeza del ranking de los radares que más han recaudado va el que está en Córdoba, en el kilómetro 417 de la A4. La provincia donde hay más y hubo más recaudación fue en Madrid, seguida de Murcia, Málaga y Sevilla. Por tramos, atención además en Murcia, la autovía del Mediterráneo, kilómetro 634, recaudó 2 millones de euros. Tampoco pierdan de vista el que está en la provincia de Málaga, en la A7, kilómetro 256. Y los que vayan hacia el norte deben saber que hay 2 en Navarra, uno en el kilómetro 127 en la autovía de Leizarán, en Lecumberri, y otro en la Nacional 121, en el kilómetro 32, en los túneles de Velate. En Huesca, en la N214, en el kilómetro 202. Es una información oficial del Gobierno y también confirman que el año pasado subió la recaudación un 37%. Hay 600 radares en toda España, así que moderen la velocidad, pero no por la multa, sobre todo por su seguridad.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es un ataque global, ciberataque, que está sufriendo medio mundo. En España ha empezado por Telefónica y otras en grandes empresas, en sus redes internas. Se trata de un virus malicioso, al parecer procedente de China, no afecta ni a la prestación de servicios ni a los usuarios de estas empresas, por lo menos de momento, Belén Miguel.
Ha sido una alerta nacional. Telefónica y otras grandes empresas españolas han sido atacadas con un virus informático conocido como ransomware. Nos cuenta cómo actúa este virus el experto en redes sociales de este programa de La Linterna, Alejandro Suárez.
Pues se trata de unos programas maliciosos que toman el control del ordenador que infectan y que lo que hacen es codificar los archivos para que no podamos acceder a ellos.
El ataque ha obligado a Telefónica, pero también a otras compañías, Iberdrola, Gas Natural, Vodafone o Everis, a ordenar el cierre masivo de todos los ordenadores y a enviar a sus trabajadores a casa antes de tiempo. Y la pregunta es, ¿nuestros datos, y en este caso los datos de los clientes de Telefónica, están a salvo? Marcos Gómez, del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad.
No tenemos datos o información que corrobore que pueda estar afectando a clientes o usuarios de Telefónica, sino simplemente a las propias redes de Telefónica.
Nuestro experto Alejandro Suárez no está de acuerdo. Nada es seguro, dice. Además, denuncia que las empresas españolas suspenden en ciberseguridad. Y a esto se añade que este tipo de ataques es muy, muy difícil de controlar.
Que a la persona que trabaja en una empresa, por ejemplo, una multinacional, es una puerta de entrada. De manera que solo hace falta que haya una o varias personas imprudentes para que alguien pueda tomar control de nuestro sistema.
Como recomendación básica, nuestro experto apunta que todas las empresas deberían tener una copia de sus datos para poder recuperarlos si sufren un ciberataque.
Sepan que el Centro Nacional de Inteligencia asegurado que el ciberataque afecta a sistemas Windows. Se recomiendan actualizar la versión, informa Juan Fernando Baño.
El Centro Criptológico Nacional dependiente del CNI mantiene un nivel de alerta muy alto al tiempo que da cuenta de ese ataque masivo que afecta, dice, a un elevado número de organizaciones españolas. Se trata efectivamente de un ataque de ransomware, un malware que infecta, encripta el contenido del ordenador afectado por el virus y muta con gran facilidad, según describen a COPE responsables policiales de la ciberseguridad. El comunicado del Centro Criptológico asegura que el ataque afecta a sistemas Windows, cifrando todos sus archivos y los de las unidades de red a las que estén conectadas e infectando al resto de sistemas. Microsoft ya alertó sobre la vulnerabilidad el pasado 14 de marzo. Se recomienda actualizar los sistemas en su versión a su última versión. Para los Windows 7 se pide aislar de la red o apagar. Es lo que han hecho varias grandes compañías a lo largo del día. Incluso han ordenado al personal que abandonaran su puesto de trabajo.
Lo último que contamos es que una empresa rusa de seguridad informática llamada Kaspersky ha estimado en que ha habido más de 45.000 ciberataques perpetrados por el virus del tipo ransomware que ha golpeado infraestructuras de 74 países. Medimos 45.000 ataques en 74 países. El mensaje encabeza el ciberataque que ha afectado a países como España, Reino Unido, Turquía, Ucrania y la propia Rusia. Está escrito en rumano, pero no por un nativo. Me da un poco de miedo todo esto. Información confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Uy, ¿por qué has hecho esa pausa así tan larga?
Para que pensaras que había un ciberataque.
Tan valorativa. No era por favor.
Un ciberataque.
Por favor.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Mañana tienes triatlón en Pamplona. ¿Has sido visto por Pamplona?
Estoy en Pamplona, de hecho, sí.
¿Es verdad? Federico dijo, temo por ti.
No.
¿Por qué? ¿Qué va?
Recuerda los kilómetros que vas a hacer, Fede.
1.900 metros de nado, 85 kilómetros de bici, 21 kilómetros de carrera.
¿Dónde se nada en Pamplona?
En el pantano de Ayoz, por cierto.
Estará fresca el agua.
Un poquito fría, sí.
Estará fresca el agua. Bueno, te pondrás un neopreno o algo, ¿no,
sí,
Fede?
Sí, sí, claro, bueno. Claro, se nada con neopreno.
Y luego 85 aún, kilómetros en bici.
Sí.
Pues, pero hay buenas carreteras en Navarra, ¿eh?
Sí, y se viene desde el pantano hasta Pamplona en bici, con un recorrido de 85 kilómetros, y luego se hace un recorrido de 3 vueltas de 7 kilómetros por toda Pamplona.
Bueno, eso si no estás aterido con el amor, claro. Mía, qué locura.
Y bueno, se acaba en la Plaza del Castillo, que es un lugar precioso y emblemático.
Sí, señor,
aquí
eso sí que es un ciberataque.
para... Sí, sí, eso es una pasada. Ya está todo montado aquí, ya tienen... Bueno. Todo está en la Plaza del Castillo, las carpas y todo está aquí, ya todo.
¿Me vais a permitir que eso. Salude a Ricardo Rodríguez, siempre. Cronista de las primarias del Partido Socialista en la cadena COPE? Ricardo.
Hola, muy buenas noches.
Para que cuente la tensión y el mal ambiente que hay entre Pedro Sánchez y los periodistas, que ha tenido su explosión esta mañana en una emboscada que os ha tenido Pedro Sánchez. Sí. Porque ha sido una emboscada.
Por favor, Ricardo.
Lo cierto es que seguimos intentando romper las barreras de la comunicación con Pedro Sánchez, porque hoy lo que tenía programado el candidato era un acto con militantes a las 12:30, pero dos horas antes, sin previo aviso, a las 10:30 de la mañana, nos llega un mensaje de su equipo diciendo que antes de ese acto...
No era un virus, era un mensaje, ¿no?
Era un mensaje. Pedro Sánchez iba a ofrecer una rueda de prensa textual. Bueno. Ofrecer una rueda de prensa, claro, hace ya más de 8 meses que este candidato no comparecía ante los medios de comunicación. ¿Qué ha ocurrido en realidad? Que Sánchez ha mezclado ambas convocatorias, tanto es así que muchos compañeros, cuando han llegado a ese acto, se han preguntado al inicio del acto, oye, ¿se podrán hacer preguntas habida cuenta de que la apariencia era un mitin al uso? Porque lo que ha hecho Sánchez es comparecer rodeado de militantes que han comenzado a aplaudir al líder entre pregunta y pregunta, con evidente intención para algunos de intimidar a los compañeros que estaban ahí presentes, ¿no? Ahí presentes. O eso al menos ha sido la percepción de algunos.
Claro, tenías que levantar la manita, identificarte entre los militantes y decir, soy fulano de tal medio y ahora pregunto. Que es una forma muy cómoda de hacer una rueda de prensa, Jauregui, es un nuevo formato.
No sé, a mí me parece que no están aceptando ninguno de los dos, debo decirlo, porque tampoco Susana Díaz, Ricardo, no me dejarás mentir en esto, tampoco me parece que Susana Díaz sea el colmo de los contactos frecuentes con la prensa.
¿Pero hay tensión entre la prensa y Susana Díaz como hay tensión entre la prensa y Sánchez?
No, no tiene nada que ver. Yo creo que Pedro Sánchez ha adoptado para esta campaña el modelo Trump, el modelo Donald Trump, y entonces los malos son los medios de comunicación que no van al dictado de, bueno, él mismo, que no van al dictado de lo que dice el candidato. Ayer el propio Pedro Sánchez estuvo afeando a la prensa en varias ocasiones cómo hacer su trabajo. Todos lo sabéis, lo estuvimos contando.
Ricardo, está muy mal lo de Pedro Sánchez. Por supuesto, ya sabemos que no es el modelo de transparencia, pero yo creo que Susana Díaz tampoco es una persona que esté extremando sus contactos con la prensa. No da entrevistas, no tiene muchos contactos, la verdad. Y su portavoz, el portavoz de la gestora, he dicho su portavoz, perdona, quería decir el portavoz de la gestora, qué lapsus. El portavoz de la gestora, oye, tú intenta llamarle por teléfono. Ese teléfono es el teléfono más desconectado, vamos.
Ese sí que tiene un
malware, que para qué te voy a decir, vamos.
Totalmente de acuerdo contigo, Fernando, bueno, porque además hoy ha sido el primer encuentro informal que hemos tenido con Susana.
Por eso es que hombre, pues yo no sé, oye, ¿qué les pasa palabras. Con nosotros, con los medios?
Eso, que había que dar constancia ante los oyentes de la dura vida del envío especial a la campaña de Pedro Sánchez, que el asunto se está poniendo, hacer información en algunos casos se está poniendo muy difícil.
Sí, porque hoy en el acto de Pedro Sánchez, algunos de los asistentes preguntaban, pedían a los compañeros que se identificaran o incluso reprobaban las preguntas que hacían.
Tú fíjate, el ambiente. Bueno, Ricardo, el lunes el debate, cuídate mucho. Coge fuerzas, coge carrerilla.
Ánimo, Ricardo, ánimo, eres nuestro hombre.
Van a tener que poner un chaleco y un casco para ir a las primarias del Partido Socialista.
No, que estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero sin botas ni bayonetas.
Un minuto, Jauregui, para tu encuesta de jóvenes.
Bueno, y sí, esta mañana he presentado bastante masivamente, por cierto, una encuesta de 12.000 estudiantes de enseñanzas medias, que se centra sobre todo en ver cómo están de preparados precisamente para lo que nos está viniendo. Mira qué casualidad.
Sí.
Es decir, la novedad, los nuevos trabajos, los nuevos retos que tiene la humanidad, sí, como el de hoy.
La ciberseguridad.
El de hoy es un clarísimo desafío al mañana. Y yo recuerdo solamente que el Papa Francisco se ha hinchado, a decir que estamos en una Tercera Guerra Mundial, y había mucha gente que decía, exagera. No, esto de hoy no es una obra de delincuentes, es una obra de hackers internacionales. No están pidiendo 200 euros o 2.500 euros, no, están conmocionando al mundo. Están demostrando que se puede conmocionar al mundo, el imperio de los hackers. Y yo conozco...
Hombre, si pillan algo de dinero también le viene bien, ¿eh?
Sí, pero no me parece que sea esto. Y yo solo conozco dos países que estén consagrando al hacker oficialmente. Uno es China, de donde se dice que viene este ataque, cosa que no lo sé, y otro es Rusia, donde también las gastan. Es verdad que Estados Unidos y algunas potencias europeas también están en eso, pero yo solamente
45.000 ataques, 74 países.
57.000 en ya, estos momentos.
Ah, vale, pues mira, ha subido, el dato ha subido, ¿sí?
Yo solo te recuerdo una cosa, lo hemos comentado en este programa. Las tres personas mejor informadas del mundo, que son Barack Obama, Angela Merkel y el Papa Francisco, los tres han coincidido en el peligro que tiene esta guerra de las ondas, que es verdad que no causa víctimas directas, pero que bueno, imagínate tú hoy el dinero que se ha perdido. Sí. La alarma que yo...
El gobierno ha cerrado los ministerios, los ordenadores esta tarde.
La alarma que yo constato esta mañana en algunas de las principales empresas de este país, han mandado miles de trabajadores a su casa.
Sí,
es
señor.
Que esto, bueno...
Veremos cómo acaba, que se acaba este tiempo. Adiós, Jauri, cuídate mucho.
Da para hablar mucho de esto.
Para mucho, para mucho. Adiós, Quevedo, pásalo bien mañana en Pamplona, dar recuerdos a muchos amigos sobre allí. Adiós, 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 adiós. Está apuntando Camacho lo suyo en esta tarde de ciberataque.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Comienza la cuenta atrás.
Cuenta atrás, van a saltar los
seis. Este sábado, la penúltima jornada de Liga. Y el domingo desde las 2, el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Es un espectáculo el tiempo.
Betis Atlético de Madrid.
Rueda el balón.
Las Palmas Fútbol Club Barcelona.
Otra.
Real Madrid Sevilla.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo quiero.
Tiempo
quiero.
De juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Teníamos pocos problemas y aparecieron los hackers asaltando las cerraduras electrónicas de nuestras empresas. En un mundo en que se puede organizar un golpe de estado o manipular unas elecciones desde un ordenador, ciberataque es el nuevo nombre de la delincuencia. La inteligencia artificial nos ha vuelto más vulnerables porque nos obliga a vivir en una sociedad sin puertas, donde nos creemos a salvo mientras alguien revienta a larga distancia los secretos con que encubrimos las certezas. Cortinas de anonimato superpuestas protegen a esta AMPA posmoderna, capaz de alterar la política y las finanzas a golpe de tecla. Y esto por no hablar de la mentira masiva utilizada como arma de guerra. La seguridad contra los piratas de la red y la defensa de la verdad frente al bulo cibernético son hoy los grandes retos de la sociedad abierta.
El comentario de La Linterna de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Lama.